En 10 me va a poner la, la imagen. Pues yo cuando era pequeño íbamos a lo que se llamaba el mercadillo, se llamaba la feria, ¿vale? Pero no la feria del juego, era un lugar donde se compraba. Y recuerdo que no había, por supuesto, ninguna cosa electrónica y ponían las lechugas, los tomates con una balanza, los que tienen mi generación y lo han visto, ¿vale? Y no y más jóvenes, porque esto de la balanza electrónica es de nuevo, ¿no? Y ponían las pesas, ¿no? ¿Vale? Esa sí que no falla, hace poco tuve, bueno, hace un tiempo, pues tuve una experiencia también con esto de las balanzas. Y yo me iba siempre a pesar una balanza del hospital, que es una balanza electrónica. Entonces yo me pesaba en la misma, ¿no? Hace un tiempo que por las distintas razones no me fui a pesar, y un buen día digo, pues aquí en la consulta hay una, pero no me gusta porque son esas terapias que tienen que la pesa. Entonces, pues, me fui a pesar y le pregunto a mi compañera enfermera, oye, ¿esta balanza funciona bien? Sí, me dice, funciona muy bien. Estaba fuera, perdón. Sí. Y entonces, pues me fui y me pesé y digo, no, pues él iba subiendo, comiendo más peso, hasta que llegó, así, no puede ser, pues, jamás en mi vida no puede ser esto. Y salgo y le digo, esta báscula no funciona bien. A ver, me dice, venga para aquí. Funciona bien. Esto es como las antiguas, de pesa. Eso es lo que usted pesa, así que ponerle a dieta, ¿no? Así que estas son las experiencias, ¿no? Pero antiguamente teníamos estas balanzas, estas básculas, ¿no? Donde se ponía una cosa, se ponía la otra, y te ponían los productos ahí, y por el otro lado, ¿tú ya has usado, Luis? No. Y ponían las pesas, y había pesas grandes, pesas pequeñas, todo eso, como vosotros haciendo, ¿cierto? ¿Vale? Y hasta que no llegaba al equilibrio, y tenía que ponerse así, ¿vale? Lo que hace está en construcción, sabéis que ahora usamos la gotita esa, para medir, antes se hacía con una línea y una de esas cosas que colgaban, ahora lo hacemos con una gotita, y la gotita tiene que estar en el momento y en el lugar, pues, adecuado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este equilibrio. A mí me he aprendido mucho. No me gusta mucho usar a veces materiales porque me siento encajonado, pero vamos a pasar a la siguiente. Pero yo he aprendido bastante esta mañana y voy a quitar esta lucecita. Pasamos a la siguiente, Jeff. ¿Vale? Porque hoy, como el pastor estuvo diciendo, esta semana vamos a tratar el amor equilibrado, ¿no? ¿Vale? Y el amor es algo que necesitamos equilibrar. Decimos que el amor es bueno. ¿Es bueno?
Sí.
Sí, el amor es bueno, ¿vale? Pero el amor que no está equilibrado se puede convertir en algo nocivo, se puede convertir en algo enfermizo, se puede convertir en algo que en vez de hacer bien, se transforme en algo incompleto, en algo pues que haga daño, ¿no? Y el amor se sostiene de la plenitud, se sostiene y su plenitud está mostrada, ¿vale? En el concepto que nosotros podemos tener de Dios y de nuestras relaciones. Conforme al concepto que tengamos de Dios, vamos a establecer muchas veces nuestras conductas dentro de la iglesia, ¿vale? Y nuestras relaciones también van a estar motivadas a veces por ese amor. Si tenemos un amor equilibrado, vamos a tener relaciones equilibradas, vamos a tener un concepto de Dios equilibrado, pero a veces cuando tenemos un concepto desbalanceado del amor, pues vamos a tener ciertos problemas y nuestras relaciones pueden estar desequilibradas. La Biblia dice que Dios es amor, ¿no es cierto? ¿Vale? Y la fuente del amor procede de parte de Dios. Pero Dios tiene un amor perfecto. Nosotros tenemos amor, pero tenemos un amor imperfecto, ¿no es cierto? ¿Vale? Y ese amor, pues, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a perfeccionarlo para que ese amor pueda ser como el de Dios, de alguna forma equilibrada y plena, ¿no? El amor tiene dos componentes, dos partes. Una es la gracia, ¿no es cierto? Y otra es la verdad. Lo tiene puesto ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Es la gracia y la verdad, ¿no? El amor tiene estas dos partes, estos dos componentes, y la gracia es la que más nos gusta a todos, ¿eh? Porque la gracia habla de perdón, ¿vale? Habla de amor incondicional, habla de misericordia, ¿no es cierto? Es decir, no te voy a dar lo que mereces, ¿vale? Habla de gracia, que es te voy a dar lo que no mereces. Habla de nuevas oportunidades, habla de nuevos caminos, habla de regalos, habla de bendiciones, ¿vale? Pero el amor tiene otra parte, porque amor es también decir no, ¿no es cierto? ¿Vale? Es decir no, es decir, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Es poner límites. Y en la verdad es el otro componente que tenemos en el amor, ¿vale? La verdad nos habla acerca de mandamientos, nos habla acerca de límites, nos habla acerca de la disciplina, ¿vale? Nos habla de decir no, nos habla de autocontrol, nos habla de cuidado, ¿vale? Y enfatiza también a Dios. Mientras que la gracia enfatiza, la de este lado, la gracia. ¿Sabes lo que es gracia, no? ¿Qué es gracia? Es un amor que nos da un regalo inmerecido, ¿no? Es la forma plena, perfecta, pues, del amor de Dios y que representa ese regalo inmerecido, y hace énfasis en uno de los rasgos del amor de Dios, del carácter, perdón, de Dios, que es que Dios es bueno. ¿Amén? Amén. El pueblo de Israel repetía estas palabras: el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Es algo acerca del carácter de Dios, ¿vale? Pero es un aspecto del carácter de Dios mostrado en el amor, ¿no es cierto? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es generoso, Dios me ama, ¿vale? Él le importa y Él me quiere dar bendiciones y también quiere que mi vida sea satisfecha y que yo sea feliz, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero la verdad también enfatiza sobre otro rasgo del carácter de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad, ¿vale? La vida, ¿vale? Y enfatiza, la verdad enfatiza sobre el carácter de Dios como Dios santo, ¿vale? Y santo significa que no tiene pecado y que no acepta el pecado y que no tolera el pecado. ¿Dios es así? Sí, Dios es así, ¿no es cierto? Habla sobre la justicia de Dios, ¿vale? La Biblia dice: el alma que pecare morirá, ¿vale? El castigo del pecado es la muerte. Y dice: y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque nosotros hemos pecado, ¿vale? El amor de Dios es rectitud y es disciplina, es no, ¿vale? Y es una disciplina que se hace con amor. La palabra de Dios dice, creo que es Hebreos: al que amo disciplino y azoto al que tengo por hijo. ¿Vale? Porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Y esta es una muestra del amor de Dios. Cuidado con las nuevas enseñanzas que dicen no hay que disciplinar, no hay que poner límites, hay que explorar todas las cosas, no hay límites para explorar, ¿no es cierto? ¿Vale? Y le estamos diciendo a los niños, explora el sexo, ¿vale? Ahora, cuando hay una evolución grupal, violación grupal en adolescentes de 14 años, nos agarramos la cabeza. Porque por un lado, le estamos diciendo que exploren internet, que exploren, que no hay límites, que es tu elección, y por otro lado, cuando estamos viendo las consecuencias que trae no poner límites, nos agarramos la cabeza, ¿no es cierto? Pobrecita, o pobrecito, o esto o lo otro, ¿no es cierto? Y ahí sí, queremos ir con todo el castigo de la ley. Entonces, frente a todas las tendencias que están ocurriendo y que estamos viviendo hoy, que estamos en un mundo de desequilibrios, de terribles desequilibrios, cada vez es más, ¿vale? Y a pesar de todo el avance tecnológico, de todo el conocimiento y de toda la legislación, los desequilibrios se van haciendo más grandes, ¿vale? Hoy mismo está muriendo gente por no tener comida, mientras en otros lugares la comida está en abundancia, ¿no es cierto? ¿Vale? Y hoy, a pesar de la tecnología, y mientras hay personas que pagan millones para subir y ver el cielo, hay personas que no tienen ni siquiera acceso a internet ni a ningún otro medio, ¿no es cierto? Ni siquiera acceso a la educación, ni siquiera libros, ¿vale? Y a pesar de esta progresión de este mundo que va aparentemente a mejor, está llevando las situaciones a una situación terrorífica de grandes desequilibrios y de grandes diferencias. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Por favor. Pero eso no como cristiano. ¿Vale? Tenemos que saber que el amor de Dios tiene estos dos componentes. Tiene la gracia. ¡Ay, qué lindo, qué bueno! Yo quiero esa parte. Pero también tiene la verdad. ¿No es cierto? ¿Vale? Que es parte de ese amor de Dios. ¿Qué significa esto? De decir límites. Mandamientos, obediencia, no. Y que también es parte de ese rasgo del amor de Dios, y que también expresa esa verdad, ¿no? Ese rasgo del carácter de Dios. Y si nosotros no tenemos esta visión clara como cristianos, me pasa la siguiente: podemos caer en dos errores, ¿vale? Bueno, un error grande. Es tener una visión distorsionada de Dios, y el segundo error es tener una visión distorsionada de mis relaciones y de la gente, ¿no? ¿Vale? Porque ese amor de Dios me puede hacer tener un Dios que sea mi siervo. Necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. ¿No es cierto? ¿Vale? Y a veces esa misma me trastorna en mis relaciones, porque soy una persona demandante. Llevar mis cargas. Orar por mí, tengo esta necesidad, ¿vale? Y nos transformamos en unas personas que son demandantes, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, esto nos puede llevar a una visión distorsionada de Dios, pero también una visión distorsionada de nuestras relaciones, ¿vale? Nos ofendemos fácilmente, sentimos que la gente nos ataca, y otra serie de cosas que a veces es porque todo Dios tiene que ser perfecto, y la iglesia y el mundo y Dios tiene que ser disneylandia. Pero no es así, ¿vale? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Porque yo puedo tener dos imágenes de Dios como tradicionalmente podemos ver. En la iglesia tradicional, la visión de Dios como el viejito. Ese viejito apacible. Ese viejito que a todo dice que sí. Que como está un poquito mal de la cabeza y ya no se acuerda bien, tú le puedes meter la mentira piadosa que quieras. ¿Vale? Y siempre va a decir que sí. Y siempre va a ser bueno. ¿Vale? El otro día estábamos en una casa y una persona joven preguntaba: lo que yo no entiendo es por qué hay gente buena que tenga que sufrir. La neta. ¿Vale? ¿Vale? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. ¿Vale? Me agarro de una parte, muchas son las aflicciones del justo, digo, no quiero. Pero dice, de todas ellas las librará Jehová. Equilibrio, ¿no? Equilibrio. Pero si no podemos tener la visión de que Dios es un empleado nuestro, me tienes que dar lo que quiero, me tienes que conceder lo que quiero, son mis sueños, son mis derechos, ¿vale? Soñé un matrimonio así, soñé una casa así, soñé una familia así, y así la empieza, ¿vale? Y Dios, hay una canción que yo escuchaba cuando era joven, que decía: Dios es el empleado en el mostrador, da para recibir, ¿vale? Y esa es la imagen que el mundo tiene de Dios. Dios es el que está en la barra, te tiene que dar lo que tú quieres, ¿vale? Y que lo da para que tú le des. Y te sientes de alguna forma que tú lo manejas a Dios, ¿vale? Que yo lo voy a manejar, porque si no me va. Yo recuerdo que en Argentina y en los países de Latinoamérica no llovía y castigaban al santo, ¿vale? O daban vuelta a la Virgen mirando contra la pared, ¿vale? No me has dado lo que has querido, ahora castigo, ¿no es cierto? Y creemos a veces en esos conceptos, y todavía aún cuando somos cristianos y conocemos la verdad, seguimos a veces actuando con Dios de la misma manera. Pues no me has dado esto, no voy a orar más, no voy a leer la Biblia. ¿Sabes quién se perjudica? Tú te perjudicas por no leer la Biblia, tú te perjudicas por no seguir al Señor, ¿vale? Y si tenemos esta imagen de Dios, ese Dios que es como Papá Noel, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa con Papá Noel? ¿Vale? Siempre bien, ¿no? Estamos amenazando continuamente a los niños, y aquí en España es frecuente para los que no lo conocen, para los reyes, ¿vale? No te van a traer, no te van a traer regalo, no te van a traer regalo, no te van a traer regalo. Si eres malo, no te van a traer regalo, si no apruebas, no te van a traer regalo. Llega el día de los reyes y que encontramos puras cajas así inmensas, ¿vale? Y te van a traer carbón, ¿no? Un regalo inmenso. Entonces pensamos que Dios es así. No importa que le toque la oreja, no importa que tire el pelo, le arranco la barba. Es bueno, es bueno, es misericordioso y todo, y me tiene que perdonar. ¿No es cierto? Esto sería una visión errónea de Dios, solamente mirando la gracia. Pero también podremos mirar solo la verdad, ¿no es cierto? Y esa otra visión que pintó Miguel Ángel, le puse, mira, ¿vale? Un Dios como un viejo siempre enfadado, que no se le puede acercar, que no le puedes hablar porque siempre está de mal humor, porque siempre te va a sacar con una, porque siempre te va a encontrar el error, porque siempre te va a decir que estás equivocado, y ese que lanza rayos y tiene aquí como un rayo en la mano, ¿no? Ese Dios vigilante, ese Dios policía, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño cantábamos una canción que decía, cuida tus ojos los que ven, cuida tus manos, cuida tus manos, pues tu Padre Celestial te vigila con afán, ¿vale? Es la verdad, ¿vale? Pero teníamos la ¿vale? Que me va a pillar, ¿no? ¿Vale? Y podemos tener esta imagen, pero también nuestras relaciones se pueden alterar cuando nosotros tenemos esta imagen, ¿eh? Porque cuando alguien peca o alguien tiene un problema, hermano, es la consecuencia de un pecado, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Y cuántas iglesias hay un pecado y hay un problema? Mírate bien, hermano, o sea, mírate bien. A ver si hay algo pecaminoso por lo cual te ha apuntado esto o te ha ocurrido esto, ¿no es cierto? ¿Vale? Y cuando alguien tiene un problema, lo primero que hacemos es ir a visitarlo y a decirle, a ver qué habrás hecho porque te haya pasado esto, ¿vale? Esa visión de inquisición, digamos así, es esa imagen distorsionada de este Dios que todo lo tiene que controlar. Es la imagen que se creó aquí en España y que todavía persiste, ¿vale? Cuando la contrarreforma se levantó para que la reforma no entrara y la inquisición volvía a tener poder y todo estaba controlado. Tenías que estar vigilado, te vigilaban. Tu vecino te podía denunciar y decir tal y tal cosa. No hace esto, no hace lo otro. Los mensajes, el púlpito, todas estas cosas se volvieron de esta manera, ¿no es cierto? ¿Vale? Y tenemos esa otra imagen de Dios, pero que también me puede distorsionar y hacerme perder la visión, pues, de la gracia. ¿Vale? Y tenemos nosotros en este tiempo que enfrentarnos, pues, a este desequilibrio. ¿Me pasa la siguiente, Jack? ¿Vale? Muy bien. Tenemos que enfrentarnos a este desequilibrio, porque si nosotros contenemos mal estos rasgos del carácter de Dios, vamos a caer en dos extremos, ¿no es cierto?, que no son buenos y que pueden ser parte de la vida cristiana. Por un lado, si decimos, Dios es indulgente, Dios me va a perdonar, no importa, Él todo lo sabe, ¿no es cierto?, ¿vale?, si Él es todo amor, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, para hacer muy retenido. Ah, no sé ninguno. ¿Vale? Entonces caemos en el libertinaje. No importa, ya Cristo lavó mis pecados. Yo conozco que se llaman así, ¿vale? Dicen, no importa, me engañaste a tu mujer, robaste, mentiste, lo que fuera. No importa, yo soy salvo por la gracia de Cristo. Sí, pero la Biblia dice que no pequemos para que la gracia abunde. ¿Vale? Porque cada vez que estamos pecando estamos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces volvemos a una situación de libertinaje. No importa, yo vivo libre en Jesús. Hago lo que quiero, me acuesto con ese, me acuesto con el tema de con el otro de por otro lado. No, hermanos, eso no es así tampoco, ¿vale? Porque cuando agarramos esa gracia, nos vamos hacia ese libertinaje. Y el otro extremo, pues, es que el solamente mirar los rasgos de la justicia, ¿no es cierto?, nos va a llevar hacia una imagen en la cual estamos siempre siendo cuestionando, llevando, y es lo que se llama el legalismo, ¿vale? El legalismo tuvo énfasis en la verdad, en la justicia, ¿vale? Y en ese caso, estoy buscando lo justo, lo verdadero, pero dejo la gracia y dejo el perdón. Muchas veces nosotros podemos caer en esto, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que te lleva el legalismo? Te lleva a sentirte superior a los demás. Yo fui educado en este concepto del legalismo en mi época de la infancia, ¿no? ¿Vale? Y durante años, aún habiendo me he convertido, iba a una iglesia y entraba así. A ver qué doctrina extraña me van a enseñar. Porque me habían enseñado que la mía era la mejor, la más justa, la verdadera, la que estaba más santa, la sana doctrina. ¿Vale? Y todas las demás, cuidado. Y recuerdo entrar y siempre mirar qué defecto había, qué error había. ¿Sabes que conozco muchos cristianos así? Gente que he tenido en este lugar muchos años y jamás nunca pudieron aprender nada. Porque venía de un sitio donde le habían enseñado que cuidado. Por eso te libra de no poder abrir tu mente para ver otras cosas. Dios me tiene aquí. Y por algo será, Dios sabe. Quizás no sean los mejores hermanos que tengo, pero soy el que Dios me ha puesto. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Yo durante años no podía aprender nada. Porque siempre iba que iba a otro sitio, pues siempre estaba pensando, a ver qué van a enseñar, a ver qué van a decir. Esto no así, no lo hacemos nosotros así. Esto no, nosotros no hacemos de otra manera. Y siempre era mejor. Y esto te va haciendo, ¿sabes qué? No, yo soy el perfecto. Yo sí lo hago bien. Yo sí sigo a Dios. Y eso me hace tener una visión de qué? De superioridad. Pero vamos al extremo. Yo sí hablo en lenguas. ¿Vale? Como eso es un debate que hubo. Yo sí hablo en lenguas. Y tú no tienes el bautismo del Espíritu. ¿Vale? Entonces no lo has recibido, ¿vale? Y podemos irnos al otro extremo, pero en tu iglesia hacen esto, ¿vale? Y en la mía, no, y nos comimos así, ¡wow! ¿Vale? Y en tu iglesia no llevan himnario, nosotros vemos, no sé si hay alguien con el himnario, ¿vale? Y en el bueno, por ejemplo, otra cosa, ¿cierto? ¿Vale? Y tenemos que cuidar con todas buenas, si va el himnario, bueno, pero cuando me levanta, y me hace sentir superior a los demás, y yo creo que yo soy el santo, y todos los demás están equivocados. Estoy cayendo en el terreno del legalismo. Por eso es necesario que yo tenga relaciones equilibradas. Y para eso solo me ayuda el Señor. ¿Me pasamos a la siguiente? Como dijo el pastor, hoy vamos a entrar en una casa. Vamos a entrar en una casa, y te voy a pedir hoy que aparques todo lo que has aprendido y escuchado siempre sobre la palabra del Hijo del Pródigo. Yo tuve que hacerlo. ¿Vale? He predicado sobre esta palabra muchas veces, ¿vale? Pero hoy la vamos a mirar desde un aspecto distinto. ¿Me dejan orar? ¿Me dejan orar? ¿Vamos a orar? ¿Amén? Padre, que estás en los cielos. Señor, queremos que tú nos des tu equilibrio. Y te rogamos que muchos de nosotros venimos de muchas iglesias, de muchas historias, de otros sitios, de otros lugares. Ahora queremos pedirte que el Espíritu Santo nos hable por qué estamos hoy aquí. Le damos libertad a ti, te damos libertad, Señor. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que hoy nos hables. Para que hoy, en este momento, nos rompas todos los esquemas. Queremos dejar lo anterior aquí. Ha sido bueno. Y nos bendice. Pero hoy te pedimos que eso no sea una barrera para que nosotros podamos abrir nuestra mente y mirar algo más. Algo que tú quieres hacer en nuestra vida y en nuestros corazones. Y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer esta historia. Es la historia del Padre Amoroso. ¿Vale? Nosotros la conocemos como el hijo pródigo, porque tradicionalmente se habla ahí. Me pasa la siguiente, ya, pero vamos a ver si la podemos leer ahí. Vale, yo creo que se puede leer. ¿Y sabes lo que significa pródigo? Siempre lo decimos, pero no sabemos qué significa. ¿Qué significa pródigo? A ver. Derrochador significa, ¿vale? Significa aquel que malgasta, que tira, que da, ¿vale? Que no mide. Muy bien. Dice esta historia. Palabra de Dios, así está escrito por boca de Jesús. Dice, también un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y así desperdició los bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, y diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Me pasa la siguiente, Jen? Y levantando fue a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y lo besó. Y el hijo dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Trae el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, que era ha revivido y sea el que había pecado ensayado y comenzaron a regocijarse. La siguiente ya, esta parte, esta segunda parte, esta tercera parte de la parábola no la casi nunca la leemos. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido un buen sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este, tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, sería prostituta, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta de regocijaros, porque este tu hermano muerto ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Que el Señor traiga pues bendición sobre su palabra. Me pasa la siguiente, ¿sí? Ya vamos terminando. Voy a pedir que me cierren un poquito la puerta y apaguen las luces, porque estas diapositivas son buenas para que veamos. Vale, me pasa una entera de cuadro, ¿cómo me la he comido? Pásame la que está antes de la lectura, ¿sí? Ahí está, la S, ¿vale? Este es un cuadro de Rembrandt. Rembrandt fue uno de los pintores más célebres de la Edad de Oro de Holanda, ¿no? ¿Vale? Y la Edad de Oro de Holanda vino cuando el Evangelio llegó a través de la Reforma, ¿vale? Y la sociedad cambió, ¿no es cierto? Y se volvió un país en el cual la gracia predominaba, pero estaba equilibrada con la verdad. Desafortunadamente hoy la gracia sigue en un extremo y en Holanda se puede hacer lo que tú quieras, ¿vale? ¿Eh? Y la verdad se perdió. Pero en los años dorados de Holanda, Holanda se volvía en un, además de, a pesar de ser un país muy pequeño, se volvía un país muy, muy próspero y muy rico, ¿vale? Y las pinturas estaban relacionadas con hechos bíblicos como este. Este cuadro, yo tuve la oportunidad de verlo, está en el Museo de San Petersburgo, es deslumbrante, la gente va a verlo, y nos cuenta, nos refleja. Dice que Rembrandt pintó este cuadro de una manera especial, y podemos ver en el padre, ¿no es cierto? Ahí, casi ciego, pero con sus manos, está puesto sobre el hijo está harapiento, ¿vale? Está descalzo por una parte, por otro lado tiene toda la ropa rota, ¿vale? Está pelado, calvo, como un feto, como recién empezando a nacer, ¿vale? Y por el otro lado están dos personas que representan, pues, algunos hijos del padre, y por el otro lado está de pie el otro hijo, que está mirando. Bueno, esto no es real porque parece que el hijo no entró, por lo mejor entró después, pero la Biblia dijo que el hijo no estaba afuera, ¿vale? El padre y el hijo están vestidos con el mismo color, el padre y el hijo mayor están vestidos con el mismo color rojo, ¿no es cierto? Y el mayor está, pues, ataviado bien hermoso y precioso. Me pasas ahora la siguiente. Y vamos a ver el hijo menor. ¿Vale? El hijo menor es como si fuera el extremo, pero el extremo de la gracia, el extremo del libertinaje. ¿Vale? El hijo no le interesan los mandamientos del padre, no le interesa lo que el padre es, le interesa lo que el padre tiene. ¿Y qué tiene el padre? Dinero. Mi padre es como el empleado que me da lo que quiere. Es como el empleado del mostrador, yo le digo, y me tiene que dar. Y así actuó ese hijo, ¿no es cierto? En el libertinaje. ¿Sabe usted que hay cristianos que siguen viviendo de esta manera? Yo soy perdonado. No importa. Cristo murió por mis pecados. ¿Vale? No importa lo que haga, total si lo tengo asegurado. Y a veces, en esas mismas circunstancias, estamos dejando los principios de los mandamientos. El hijo dejó los mandamientos, dejó la obediencia, no quiso la disciplina, había que trabajar en la casa del padre. ¿Eh? Quiero el dinero, quiero lo fácil. ¿Vale? Él es lo mismo. ¿vale? Lo que me satisface, lo que quiero. Y a veces hay un tiempo que lo estamos arrastrando el hedonismo. Dios tiene que darme lo que quiero. Y siempre voy a vivir enfadado y triste porque Dios me va a dar lo que, no lo que quiero, sino lo que necesito. ¿Me entendió bien? No lo que quiero, sino lo que necesito. Amén. El libertinaje, extendiendo la gracia a un extremo, nos lleva a ser indulgentes, ¿vale? A tolerar todo, a no ponernos a nada, a no quedar mal con nadie, ¿vale? Y nos trastorna nuestra imagen de Dios, ¿vale? Y nos trastorna nuestra vida cristiana, porque no nos deja vivir conforme a la verdad, que es la que Dios quiere. Muchas veces nos hace ser tolerantes e indulgentes con nosotros mismos, y otras veces tolerantes e indulgentes con los demás, ¿no es cierto? No, hermano, este es el pecado que arroje la primera piedra, ¿no? O a veces sabemos algo que está dañando a una familia, o que está dañando a la iglesia, y decimos, no, es un secreto, esta persona confió conmigo, me confió a mí, es un secreto que yo no puedo divulgar. No, si ese secreto daña y perjudica a otros, es una necesidad. Imagínense que cuando estamos en plena pandemia venía una persona con coronavirus aquí. Yo decía, no, hermano, yo no puedo decirle nada a nadie. No, yo como médico tengo que decirle. Hermano, te pones la mascarilla y mejor te vayas a tu casa. ¿No es cierto? ¿Vale? Porque pones en peligro a todos. Pero cuando nosotros miramos lo individual, ¡ay, pobrecito! Y no miramos lo general, que puede ser daño para otros, estamos yéndonos solo para la gracia. Y no estamos mirando pues la verdad, ¿no? La Biblia dice, no seáis partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderla. ¿Quién lo dijo? Dice, no seáis partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿vale? Eso dice claramente la Biblia, eso no quiere decir bien, papá, con el látigo, no. Porque yo tengo que hablar con gracia al hermano, pero con la verdad. ¿No es cierto? ¿Vale? A veces hay gente que va con solo la verdad. Tú eres esto, y esto, y esto, y esto. ¿Vale? ¿Qué pasa con la persona? ¿Vale? Y uno sale, me siento tan a gusto. Le digo la verdad. ¿Vale? La verdad sin gracia es como un beso con mal aliento. ¿Vale? A todos nos gusta que nos besen, pero cuando la persona tiene mal aliento o tiene olor a sudor, esos abrazos no te gustan. ¿Vale? Por eso necesitamos la gracia y necesitamos la verdad, ¿no? ¿Vale? Y cuidado con tomar la conducta de este hijo, porque este hijo quería lo del padre, pero no conocía al padre. Quería lo del padre, pero no lo quería el padre. Vamos a la siguiente. El otro hijo es el hermano mayor, ¿no? ¿Vale? El hermano mayor. Se queda en la casa. El hermano mayor es el ejemplo de cumplimiento, de la disciplina, de la prudencia, ¿vale? Pero tampoco conoce la gracia del padre. Tampoco conoce al padre. Si el hijo pequeño no lo conocía ayer en libertinaje, el hijo mayor tampoco lo conoce. ¿Sabe por qué? Porque está basado en su propia justicia, no en la identidad que le da el padre, ¿no? ¿Vale? Él no conoce la gracia del padre, ¿vale? Y para él la gracia del padre mostrado hacia el hermano es una injusticia, ¿vale? El padre dice, hagamos fiesta, porque tu hermano estaba perdido, pero no lo tenemos. Y el hermano dice, eso es una injusticia. Yo nunca hice eso. ¡Nunca! Y ahora mira, estás derrochando el becerro gordo. ¿Vale? Esto muchas veces nos hace mirar a los hermanos y ver las bendiciones de los demás y empezar a quejarnos con Dios. Mira qué matrimonio tiene fulanita. Mira los hijos de Mengonito y Menganita. ¿Vale? Y a veces no nos ayuda. ¿Vale? Pero Dios sabe lo que haces, tú tienes que hacer lo que te corresponde y Dios hará lo suyo, ¿vale? Muy bien. al hijo mayor malinterpretar el lugar, ¿vale? Que tiene como hijo, ¿vale? Él piensa que es por su esfuerzo, pero el amor de su padre es un amor incondicional, ¿vale? Le dice, todo lo que tengo es tuyo. Eso le dice el padre al hijo mayor. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Pero no te has dado cuenta? Sí, tu becerro también es tuyo. Ese becerro gordo que maté para tu hermano era tuyo también. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabes qué significa esto? Identidad. Me da identidad. El padre me da identidad al hijo. Todo lo que tengo es tuyo. Eso es identidad. ¿Pero sabes qué hace el hijo mayor? No. Yo quiero ser yo por mí mismo. ¿No es cierto? Y a veces caemos en ese problema del legalismo. Esto no es así. ¿No? Pasamos al siguiente, por favor, ya vamos terminando. ¿Vale? Y el padre refleja el carácter de Dios. ¿Vale? Y Rembrandt, cuando pintó este cuadro, tuvo un detalle tremendo. Y es, ¿se acuerda cuál es? ¿Con las manos? Las manos. Las pintó con manos distintas. La mano de una mujer y la mano de un hombre. ¿No? ¿Vale? Expresando que Dios es padre y madre, ¿no es cierto? Pero que Dios es gracia y es verdad. La mano de este lado, para vosotros, la verdad que yo tengo problema con la derecha y la izquierda. A ver, pero. La mano de la. No, para vosotros es la izquierda, ¿no? Bueno, la derecha es padre, la izquierda para vosotros es una mano suave, ¿eh? De dedos largos, más delicada. Que abraza, que da amor, que acaricia. La otra mano es una mano fuerte, son dedos gordos, es una mano corta, ¿no es cierto? Es la mano que da firmeza, la mano que pone límites, la mano que afirma, pero que también dice hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Vale? Y en Dios encontramos estas dos aspectos de su carácter que nos ayudan a nosotros a saber cómo son nuestras relaciones. Por un lado, en esa mano encontramos, ¿qué cosa? La gracia. ¿Eh? En esa mano tierna. Y en la otra mano, ¿qué encontramos? La verdad. ¿No es cierto? ¿Vale? Encontramos la gracia y la verdad. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Dios es un Dios perfecto. Y nos habló tanto que la manera en la cual Él manifestó ese amor fue dándonos a su hijo. Y dice aquí el pasaje que tenemos aquí, que está en Juan 1.14. Dice, y el verbo, Jesús, la palabra viviente, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es el Padre? El Padre es gracia y el Padre es verdad. ¿Cómo es el Hijo? Lleno de gracia. ¿Y qué? Lleno de verdad. ¿Vale? Por eso vino Jesús al mundo. Yo he contado muchas veces esta historia. La voy a repetir porque hay gente nueva siempre. Una vez un padre era juez y su hijo anduvo por malos caminos. Así que lo encarcelaron, lo prendieron y pasó a juicio. Y justamente le tocó a su padre ser juez. ¿No? Salió por todos los periódicos, las elecciones, en los debates. ¿Qué va a ser el padre? Algunos decían, es su padre. Lo debe perdonar. Otros decían, ha quebrantado la ley. Como cualquiera. Necesita castigo. Se celebró el juicio en medio de una gran expectación. Cuando llegó el momento, el juez, como juez, golpeó y dijo, culpable. Vas a tener que pagar una multa tan grande que cualquier persona que tenga perdería todo. Y si no la pagas, vas a la cárcel. Pero el juez se sacó la toga y llamó a las autoridades y le dijo, yo pago la deuda de mi hijo. Gracia y justicia gracia y verdad. Así es Dios. Me pasa lo siguiente. No conozor. Experiencia de gracia y justicia. De gracia y verdad. Que la experiencia de la cruz. Por eso necesitamos ir a la cruz. Por eso necesitamos mirar la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que toda gente le crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Pero por qué tenía que morir? Porque estaba escrito: la paga del pecado es la muerte. ¿Pero por qué Jesús, siendo bueno, tenía que morir? Porque estaba escrito. Dios tiene que ser fiel, y es fiel con lo que Él mismo dice. Dios no es uno que cambia de hoy de opinión, y porque cambian las cosas, cambia otra cosa, como lo vemos en la política y en tantos lugares, o a veces en la misma iglesia. Hoy nos conviene decir esto y mañana nos conviene decir lo otro. ¡No! Dios es fiel. Dios dijo: la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, sin hijo va. Y el pecado cargado sobre Él, Él tiene que morir. La cruz es el equilibrio entre la gracia y el amor, en que nos da un ser perfecto que cumplió la ley en todo, pero que cargó el pecado de todos nosotros, y por cargar el pecado tuvo que morir. Es la conjunción perfecta en el equilibrio de la gracia y la verdad. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, pero hoy Él vive. Él vive. ¿Eh? Él vive. Y hoy sus heridas, hoy sus llagas, hoy la cruz es lo que a nosotros nos permite ver ese equilibrio hermoso entre la gracia y la verdad. ¿El pecado tenía que ser castigado? Sí. El pecado tenía una paga, era la muerte. Y si Jesús cargaba el pecado, la muerte venía sobre él. Gracias que murió. Gracias que Jesús resucitó. Yo le he pedido que terminemos con una canción de Jesús Adrián Romero. Hoy hemos cantado acerca del amor inagotable, de los momentos tan especiales, y yo quiero que medites un momentito en esta canción que vamos a poner. Solamente la letra, deja la imagen de Jesús aquí, la imagen de la cruz. Señor, hoy te pedimos que por el Espíritu Santo nos hagas tener un equilibrio perfecto en la imagen que tenemos de ti. Pero pedimos, Señor, en este tiempo, danos ese equilibrio que necesitamos en cuanto a todas las cosas y la manera de ver. Gracias. Porque en ese equilibrio perfecto tú diseñaste la cruz. Porque Cristo fue hecho maldito